Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado a la doctora Isabel Fierro, corresponsal en el Ecuador, a la doctora Silvia Izquierdo, experta docente en temas de calidad y acreditación de laboratorios clínicos en España. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com, los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España. El microscopio. Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales PENAS y afiliadas a partir de 2014 podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Guillermo López Liuch, licenciado y doctor en biología por la Universidad de Córdoba, España, nos presenta los resultados del estudio de la importancia de la regulación metabólica y antioxidante relacionada con el proceso de envejecimiento y la coenzima Q10 como factor antioxidante. El doctor López Liuch es también profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, adscrito al área de biología celular. Ha realizado estancias postdoctorales en el Servicio de Inmunología del Hospital Reina Sofía de Córdoba, investigando sobre la biología de las células NK, células Natural Killer, y en el Rain Institute del University College de Londres, investigando en la biología de los neutrófilos. Investiga actualmente en el Centro Andaluz de Biología de Desarrollo en la Universidad Pablo de Olavide, dentro del grupo Bio 177. Sus investigaciones están centradas en el estudio de la importancia de la regulación metabólica y antioxidante relacionada con el proceso de envejecimiento.
El ejercicio físico retrasa el proceso de envejecimiento en personas mayores. Así afirman los investigadores del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo en Sevilla, España. Han podido establecer la relación entre la actividad física y ciertos parámetros sanguíneos relacionados con la capacidad antioxidante durante ese proceso. El trabajo ha sido publicado como efectos de la actividad física y los niveles en plasma de coenzima Q10 en jóvenes y personas mayores y ha sido publicado este año en la revista Biogerontology. El doctor Guillermo López Liuch es investigador principal del proyecto. Guillermo, bienvenido. ¿Desde cuándo trabajan este tema?
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, llevamos tiempo trabajando, sobre todo estudiando lo que ocurre durante el envejecimiento. Y entonces empezamos a trabajar con restricción calórica, Hemos estado trabajando también con resveratrol y el ejercicio físico era un modelo bastante interesante, sobre todo porque afecta al metabolismo. Llevaremos desde el año 2000, 2002, por ahí.
¿Cuál es la institución, Marco?
Se llama Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, que depende del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, de la Universidad Pablo de Olavide, porque está en el campus de la universidad, y también de la Junta de Andalucía, porque es una de las partes que sufraga los gastos.
¿Qué relación han encontrado entre la coenzima Q10 y el ejercicio?
Bueno, estábamos interesados en distintos aspectos de lo que es la actividad antioxidante innata dentro del propio cuerpo. Entonces, en la sangre, el colesterol se oxida y entonces se convierte en un factor bastante peligroso porque produce aterosclerosis. Entonces, nosotros lo que nos hemos dedicado a estudiar un parámetro específico que es el coenzima Q10, que se encuentra dentro de las partículas que llevan ese colesterol en la sangre y que es importantísimo para mantener el colesterol reducido, es decir, que no se oxide. Sabíamos ya en modelos animales que en animales viejos la restricción calórica, el ejercicio, incrementaba los niveles de coenzima Q en otros tejidos, en el músculo, en el hígado, y entonces quisimos ver qué pasaba en una población humana. Entonces buscamos una relación a ver si los niveles de coenzima Q en la sangre pues variaban también en jóvenes y en personas mayores de una forma diferente. Y hemos encontrado eso, que cuanta más actividad física haga una persona, mayores niveles de coenzima Q10 tiene en la sangre y mayor protección antioxidante tiene contra el colesterol, para que no se oxide.
¿Han trabajado con muchos participantes?
No es un número excesivamente alto para estudios en población humana, pero sí es significativo. Y sobre todo era difícil porque había que dividirlo en varios subgrupos dentro de grupos de personas mayores, grupos de personas jóvenes, y entonces era a veces complicado. Pero sí, hemos tenido 70 participantes en total.
¿Es la primera vez que se establece la relación entre la coenzima Q10 y el efecto antioxidante?
Sí, porque es uno de esos trabajos que se basan en algo que siempre se ha dicho, que el coenzima Q10 baja durante el envejecimiento, disminuía. Y bueno, cuando te pones a rebuscar dentro de la bibliografía seria, científica, encuentras que no es así, que no es tan fácil. Generalmente se ha estado trabajando con personas que tenían algún problema, bien obesidad, bien diabetes, bien sedentarismo, con lo cual son un grupo de personas que, bueno, que son sedentarias de por sí o que tienen algún problema. No se había trabajado con personas sanas que hacían una actividad, entonces es la primera vez que se hace un estudio con una población general dividiéndolo según su actividad física. Y hemos encontrado que existe esa relación.
Guillermo, ¿puede ser que aparezca alguien de la industria química y desestime el ejercicio físico y lo pretenda reemplazar por una pastilla? Como en las dietas, que en vez de darle un patrón de comida sano, lo mandan a la farmacia.
Es pensable y de hecho ya existe coenzima Q en forma de pastilla. Sobre todo en el mercado norteamericano hay mucho y en Europa también empieza a haber. Podría ser deseable en el caso de personas que tengan algún problema, alguna limitación, algún problema de colesterol alto, estén tomando por ejemplo estatinas. La mayoría de las personas que tienen colesterol alto toman estatinas. Las estatinas suelen, su efecto es bajar el colesterol que produce la propia persona, pero también baja los niveles de coenzima Q que produce la propia persona, porque la ruta de síntesis la comparten el colesterol y el coenzima Q. Entonces, por ejemplo, en esa población podría ser deseable que pudiesen tomar el coenzima Q10 como supletorio, o en personas ya que son muy mayores y apenas se pueden mover, pues podría ser también interesante. Pero en una persona que puede tener acceso a una dieta equilibrada y que puede hacer actividad física, no le haría falta. Eso es como las vitaminas, como los complejos vitamínicos. La mayor parte de las personas que toman complejos vitamínicos verdaderamente no les hace falta. Una dieta equilibrada hace el mismo efecto que un complejo vitamínico.
Aquellos que, como yo misma, tomamos atorvastatina, pero tenemos una dieta equilibrada y hacemos mucho ejercicio, ¿debiéramos tomar igual coenzima Q10?
Es posible, porque la atorvastatina lo que está haciendo es inhibir la síntesis de colesterol, pero la primera parte de la ruta de la síntesis de colesterol es también común para el coenzima Q, para otro compuesto que se llama dolicol y para una serie de compuestos que se llaman prelineaciones que afectan a la proteína. Entonces, se está comprobando que sería deseable tal vez suplementar con coenzima Q a las personas que toman estatinas. No sé, en su caso, habría que estudiarlo claramente, si el ejercicio de alguna manera está evitando eso y está aumentando los niveles de colesterol en sangre. Lo que habría que hacerle es determinar los niveles de coenzima Q en sangre y determinar también los niveles de oxidación de las partículas de colesterol en la sangre, la HDL y especialmente la LDL, y comprobar si está equilibrado o no está equilibrado. Muchas veces el colesterol dice, tenemos colesterol alto, pero no solo es el malo, también puede ser el bueno, hay dos tipos. Entonces el peor de todos es el LDL, que es el que se oxida y es el que es peligroso. Tendré que hacer una serie de estudios y individualizar tal vez la necesidad, lo mismo le hace falta, lo mismo no.
¿Los laboratorios están capacitados para hacer esta determinación de coenzima Q10 a un paciente enviado por un médico?
Bueno, nosotros tenemos un laboratorio que aquí en Sevilla está funcionando para, sobre todo, enfermedades mitocondriales, porque muchas enfermedades mitocondriales que son bastante duras, pues tienen deficiencia en coenzima Q. Y entonces nosotros valoramos las actividades mitocondriales y además valoramos los niveles de coenzima Q. También estamos trabajando con enfermedades que están apareciendo con déficit en coenzima Q, que también son bastante duras, y estamos analizando los biopsias de pacientes, el tejido de pacientes, y analizamos. No suele ser una determinación que muchos laboratorios conozcan, pero sí, hay algunos laboratorios que sí que lo hacen. No es un sistema que esté robotizado, no es un sistema que esté estandarizado. Es un sistema que depende de una extracción de coenzima Q de la muestra que se extrae, y hay que relacionarlo con un patrón interno y hay que hacerlo con una determinación con HPLC, que es una técnica bastante poco común en los laboratorios clínicos normales. Sé que se hace, pero no suelen ser técnicas muy estandarizadas y muy automatizadas.
¿Ya es posible hablar de dosis siendo tan reciente el estudio?
Sí, pero el coenzima Q es un compuesto muy, muy estable y además muy poco tóxico. De eso se están tomando dosis de hasta un gramo diario de coenzima Q y no está ocurriendo nada. Al ser un compuesto natural se incorpora especialmente en las células blancas de la sangre, en el hígado. Le cuesta mucho incorporarse en músculo y en cerebro porque tiene unos sistemas de captación de compuestos de la sangre bastante más complicados, pero lo que sobra se elimina rápidamente y los compuestos derivados del metabolismo del coenzima Q no son peligrosos. Las dosis que se están utilizando ahora mismo en lo que hay en píldoras son 100 miligramos, 200 miligramos, pero ha habido incluso casos de un gramo que no pasa nada.
En el paper de ustedes señalan que el paso siguiente es el esfuerzo por poder determinar la verdadera edad biológica.
Querríamos hacer un estudio comprobando si verdaderamente tomando a una persona que es sedentaria o hace un determinado ejercicio en baja intensidad y aumentándola, somos capaces de variar esos niveles de coenzima Q y la persona responde. Entonces, sería relativamente fácil de hacer, faltan los fondos para poder hacerlo, pero queríamos comprobar qué tipo de ejercicio es el que es más efectivo. De hecho, nos acaban de aceptar otro artículo en el que hemos comprobado que el ejercicio de tipo cardiovascular es el que tiene más relación con los niveles de coenzima Q en la sangre. El ejercicio de fuerza menos. Pero queríamos saber, modificando la actividad de una persona, si verdaderamente cómo responde. Lo que hemos determinado en este estudio es valorar la actividad física de las personas y relacionarlo con su nivel de coenzima Q. Nosotros queremos ver ahora, intervenir a ver si podemos de alguna manera controlarlo y decirle a una persona que tiene algún tipo de problema, pues mire usted, haciendo este ejercicio va a mejorar y va a necesitar menos pastillas o va a tener menos problemas, y simplemente haciendo pues una caminata cada 3 veces a la semana o algún tipo de carrera cortita o algo así.
Sí, revisar estos temas terminarían en el camino de excelentes políticas sanitarias que evitarían mucha atención médica posteriori.
Sí, es una de las batallas que tenemos ahí que intentamos ver si podemos ganar. Es convencer a las administraciones públicas, a los políticos, que invertir en lo que es terapia preventiva es mucho mejor que acabar tratando a los pacientes. Es mucho menos costoso, creas hábitos de vida saludables y haces que las personas sean menos dependientes del tratamiento clínico. Con lo cual, el ahorro es de diferentes aspectos. Primero, tienes una población más activa y mejor, tienes una población que gasta menos medicinas y tienes una población que va menos al médico, con lo cual solucionas muchos problemas. Pero ahí estamos. El problema de las terapias preventivas es que como los resultados no se ven a corto plazo, normalmente las administraciones no suelen hacerle mucho caso.
Guillermo, ¿hay algún aspecto que desee agregar?
Bueno, que esto es un compuesto natural, que lo produce el propio cuerpo, que tiene una función muy importante desde el punto de vista energético, pero también desde el punto de vista antioxidante. Se conocen muchos antioxidantes como la vitamina C, vitamina E, otros muchos compuestos que no son antioxidantes, pero se consideran como antioxidantes. Pero de coenzima Q10 prácticamente no se conoce mucho, pues tenerlo en cuenta de que es importante, que está ahí, que lo producimos nosotros, y que teniendo un estilo de vida saludable, una dieta sana y equilibrada, y además variada, y un ejercicio físico adecuado, pues puede hacer que no vayamos perdiendo capacidades y además estemos mejor protegidos contra el daño oxidativo, que prácticamente es el que va a ir desgastando, ¿no?
Estos indicadores en sangre, como la coenzima Q10, son las fábricas de energía del organismo humano y los principales responsables a la hora de prevenir la oxidación de las moléculas biológicas, el estrés oxidativo celular y con eso el paso del tiempo. Era el doctor Guillermo López Lluch, del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, Sevilla, España.
Gracias a toda la audiencia. Ya hemos superado los 90.000 seguidores de Facebook. Vamos por más.
Allí donde está tu nido, miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Ah, el nido en las nubes es amigo de nubes y de aires, el nido, mirando al cielo, mirando la tierra. Otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, de ida y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes, viento que pasa. Yendo horas pasan. Yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa, el nido en las nubes. Viento que pasa,
segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador. Corresponsales en el microscopio. Desde Iberoamérica, participando en infobioquímica.com. Homenaje de la licenciada Ana Leticia Cáceres de Maceli a quienes crearon la carrera de bioquímica clínica en Guatemala. La licenciada es química bióloga de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Colegio de Farmacéuticos y Químicos y Asociación de Químicos Biólogos, fundadora del Laboratorio Biomédico de Referencia, representante nacional de la Federación Internacional de Química Clínica, IFCC, miembro fundador del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de la Asociación de Químicos Biólogos, fundadora de la Comisión de Garantía de la Calidad 1995, coordinadora del Programa de Evaluación Externa de la Calidad de Inmunología, miembro del Grupo de Trabajo de la Asociación Americana de Química Clínica para Fortalecimiento de Laboratorios Clínicos de América Latina. La licenciada Cáceres de Maceli es corresponsal en el microscopio.
Como ustedes saben, en el microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad hasta grandes profesionales contemporáneos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia? ¿Quiénes han dejado y dejan una huella para la posteridad? Nuestra corresponsal en Guatemala, la doctora Ana Leticia Cáceres de Maceli. Bienvenida para hacer este homenaje.
Hola, quiero reconocer el gran esfuerzo que tú has hecho, que una de las herramientas que podemos aprovechar en la actualidad de la comunicación es una herramienta en la actualidad muy importante para los bioquímicos de América Latina, y tú con tu interés y con tu disciplina creo que vamos a lograr mucho.
Gracias, Ana, siempre tan gentil. Bien, ¿quién es esta persona que ha sido tan valiosa para el desarrollo de la profesión?
Mira, yo creo que lo del quien hizo como una huella muy importante en nuestra carrera fue el fundador de la carrera. Y esto prácticamente se hizo como hace 70 años. Y fue otro colega que en una época en la Facultad de Farmacia, que se llama la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, estudiaban los químicos farmacéuticos. Y era una disciplina dedicada directamente a todo lo que se relacionaba con medicamentos. Y ellos pensaron que era muy bueno fundar una carrera para el diagnóstico, que era parte de la carrera de medicina. Entonces ahí se fundó la Escuela de Química Biológica. Y posteriormente se fundó la Asociación de Químicos Biólogos, que ya integraba los profesionales de la Asociación de Químicos Biólogos. Esto fue hace 60 años, la Sociedad de Químicos Biólogos. Y prácticamente 78 años tiene la carrera de haber sido fundada. El prócer o la persona que llevó a cabo este proyecto es el doctor Leonel Carrillo, que falleció hace años, pero también tuvo un hijo que fue el decano de la Facultad de Farmacia, que tuvo una gran trayectoria y muy ejemplar. Para nosotros, la carrera ha sido muy importante porque ha formado profesionales que han contribuido y siguen contribuyendo con la sociedad de Guatemala, como es hacer un buen diagnóstico a muchas infecciones, enfermedades, pero también el químico biólogo ha contribuido enormemente a la prevención, o sea, contribuir a una salud preventiva en forma multidisciplinaria con el grupo e instituciones de la medicina como médicos, especialistas, enfermería, incluso la salud veterinaria, que nosotros también contribuimos mucho al diagnóstico no solo humano, sino que también al diagnóstico animal. Creo yo muy importante que el químico biólogo tiene que hacer una planeación estratégica en la actualidad para su quehacer y contribuir mejor a la sociedad, porque tiene que hacer un plan debido a que la salud cambia y también la tecnología constantemente cambia. Y uno de los factores importantes es ejercer un liderazgo importante, y este liderazgo se interpretará como visualizar las necesidades e interpretar las necesidades tanto de los bioquímicos que ejercen en los laboratorios privados a nivel público, pero también interpretar las necesidades de cuáles son nuestras enfermedades. Para esto se tiene que trazar un plan estratégico en el sentido de que se deben de orientar muy bien los objetivos a corto y largo plazo, pero además dar cumplimiento.
Volviendo al inicio, el doctor Leonel Carrillo, ¿era guatemalteco él y su hijo? ¿Eran médicos?
Son los dos guatemaltecos. Eran farmacéuticos, pero hubo una época que se podía, ya en la década de los 40, 50, 60, 70, se podían sacar las dos carreras. Solo que se hacían, algunos profesionales podían sacar cursos adicionales y podían tener los dos títulos.
Ana, ¿se le recuerda? ¿Hay alguna institución que lleve su nombre?
Mira, sí hay una aula porque el hijo fue rector de la Universidad de San Carlos. Sí, hay una memoria y fue muy reconocido como profesional, como docente, como investigador, como persona, o sea que sí dejó una huella muy importante, tanto en la Facultad de Farmacia como en la Universidad de San Carlos.
Doctor Leonel Carrillo y su hijo, ambos promotores de la carrera en Guatemala. Gracias, Ana Leticia Cáceres de Maceli, nuestra querida corresponsal en ese país, por traer a la memoria a quienes iniciaron la profesión en aquellas latitudes. Un gran abrazo.
Igual, un beso.
Calilab 2014, sexta Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico y octavo Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina.
The color of the sun cut flat uncovering the crossroads I'm standing at. Or maybe it's the weather or something like that. Mama, you're just on my mind. Trap. Bible, please don't put me down. I get upset, I am not pleading. Or singing, I can't forget. I do not walk the floor, bow down, I'm bent, but yet, mama, you just know my mind. To say words like yes or no, please understand me. I'm not calling for you to go. I'm just breathing to myself, pretending not that I don't know. Mama, you just don't mind. Up in the morning, maybe look inside your mirror. You know I won't be next to you. You know I won't be there. But I'd be curious to know if you can see yourself as clear as someone who has had you on his mind.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 10 para El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica. José Ángel Cocho, de Juan, es doctor en química por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista en bioquímica clínica. Es facultativo del laboratorio en metabolopatías del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, con numerosas publicaciones de esta especialidad. Allí se realiza el cribado neonatal para la región, estudios diagnósticos de un elevado número de enfermedades raras y seguimientos analíticos de más de 320 pacientes mediante técnicas como la espectrometría de masas en tándem. Es miembro del grupo de trabajo de la IFCC, Clinical Quantitative Mass Spectrometry Proteomics, y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo.
Buenas tardes, estamos con el doctor José Ángel Cocho de Juan, doctor en química. Él es especialista en el área de cribado neonatal, o tamizaje, como dicen algunos países de Latinoamérica, o screening, como otros también usamos desde el inglés directamente, ¿no? Buenas tardes, doctor José Ángel, mucho gusto y gracias por recibirnos.
Buenas tardes, mucho gusto en participar y en colaborar con ustedes esta tarde de España.
Usted trabaja en el Laboratorio de Metabolopatías, Hospital Clínico Universitario de Santiago, en este tema del cribado neonatal. ¿Nos podría explicar qué es el cribado neonatal o qué es el screening neonatal? ¿Cómo lo definen?
El cribado neonatal es un conjunto de procesos encaminados al diagnóstico precoz de algunas enfermedades metabólicas congénitas. Es un protocolo que se ha establecido a instancias en general de las autoridades de salud pública de los distintos países y consiste en analizar a toda la población en la búsqueda de sujetos de riesgo de estas enfermedades que se han incluido en los programas, con la finalidad de prevenir daño, que sería, si no, muy difícil, puesto que cuando hay manifestación clínica de dichas patologías ya es fruto de un daño. Con esta finalidad, pues como digo, hace ya más de 50 años nacieron los programas de cribado neonatal o de screening metabólico.
¿En qué año nació este programa? Dijo hace más de 50 años. ¿En qué año se acuerda más o menos aproximadamente?
Sí, hace 51 años, yo creo, que comenzaron los programas. Hay un pionero, el doctor Guthrie, en los Estados Unidos, que dio nombre a los cartoncitos de papel que se utilizan para hacer la toma de muestra de sangre tomada del talón de los recién nacidos. Y nació como un test microbiológico inicialmente, mediante un estudio de inhibición, ver la ausencia en su caso de la fenilalanina hidroxilasa, que es el déficit causante de la denominada fenilcetonuria, defecto en el metabolismo de un aminoácido esencial, la fenilalanina.
Hoy en día, ¿qué enfermedades incluyen en España este screening y es obligatorio este screening?
El screening en España no es obligatorio, aunque es universalmente aceptado y realizado, pero no es obligatorio en España. Nació para el estudio de dos enfermedades, la citada fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, que no es un error congénito del metabolismo, tiene una etiología diversa y diferente. Y de esta manera estuvieron funcionando los programas hasta que hace aproximadamente 15 años se introdujo una tecnología nueva de espectrometría de masas que permitió la introducción dentro de los programas de lo que se denominan los programas de cribado ampliado, donde mediante un análisis por esta tecnología de aminoácidos y acilcarnitinas en sangre es posible detectar hasta 30 enfermedades diferentes. Defectos de la beta-oxidación mitocondrial de los ácidos grasos, defectos en el metabolismo de aminoácidos y también algunas orgánico-acidurias.
Esta metodología, me imagino que por la complejidad utilizarán un sistema de tomar las muestras en algunos hospitales y derivarlas a un centro de procesamiento central, o cada hospital tiene su propia tecnología.
En España funcionamos con laboratorios regionales. El cribado neonatal es una competencia de las autoridades de salud pública de cada una de las regiones españolas y funcionan como centros de referencia en dichas regiones. Hasta hace poco, estas autoridades podían definir algunas enfermedades adicionales y así se producía. En la actualidad, el Ministerio de Sanidad español está tratando de homogeneizar lo que se denomina aquí la cartera básica de servicios, y uno de los aspectos en que se está trabajando es en el panel de enfermedades que incluyan obligatoriamente todas las comunidades para el cribado neonatal. Además de esas, cada comunidad, si quiere, si lo desea, con financiación propia puede introducir alguna más, pero esas serán obligatorias.
O sea que a partir de ahí todos automáticamente, el momento que nace el bebé, le van a tomar la muestra y se va a procesar de forma automática. Hoy entendí que me decías que no era obligatorio, o sea que era como optativo hasta ahora si la persona quería o no hacerse el cribado, ¿no es cierto?
Es así, en el caso de España es así.
Usted estuvo por Argentina el año pasado y sé que este año también va a estar por Montevideo, o sea que conoce un poco la visión sudamericana. Bueno, acá en Argentina hay ciertas cosas que son obligatorias. ¿Cuál es su visión de lo que pasa en Latinoamérica sobre este tema?
En Latinoamérica, en este tema como en otros, conviven realidades bien diferentes. Hay países con cribados absolutamente homologables a los más amplios de Europa, porque en Europa también hay diversos paneles, pero hay países como es en el Uruguay, como es en una parte de Argentina, como es en Costa Rica, como es en Chile, una parte de Brasil, donde los programas de cribado son absolutamente homologables a los que se desarrollamos en nuestro entorno. Sin embargo, en otros casos la realidad es bien distinta y todavía existe una parte de la población que no se beneficia de los programas de cribado neonatal.
Más o menos, ¿qué porcentaje hoy se estudia y qué porcentaje no se estudia hoy en España?
En España prácticamente el 100%, el 99% es la cobertura de los programas, y de ellos aproximadamente el 70% se acogen a un programa de cribado ampliado con un panel de en torno a 20 enfermedades. Donde a las anteriores pues se ha ido incluyendo otras, como es el caso de la fibrosis quística o en nuestra región la galactosemia. El planteamiento es que a finales de este año, lo que hasta hace poco eran solamente dos enfermedades obligatorias, ese panel básico incluya 7 enfermedades para todos los niños recién nacidos en España, que son fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, aciduria glutárica tipo 1 y 2 defectos de la beta-oxidación de cadena media y cadena larga, y la anemia de células falciformes, que es una de las hemoglobinopatías que se pueden detectar.
¿Cómo procede una vez que detectan un positivo? ¿Cómo es el manejo y cómo es el tratamiento de la patología en ese momento?
Una vez verificado con seguridad dicha alerta, se procede mediante unidades de referencia que citan de forma urgente al niño. En nuestro caso, en el área de Galicia, existe una unidad de cobertura de todo el territorio que cita al niño, y en función de la patología concreta de que se trate, de que pueda ser de presentación precoz, grave o menos grave, el niño acude al propio hospital y es confirmada inicialmente la enfermedad sobre una muestra tomada de nuevo y sometido al tratamiento en el propio hospital antes de ser devuelto a su domicilio.
¿Qué labora hace la Sociedad Española de Química Clínica en este campo del cribado?
La Sociedad Española de Bioquímica Clínica tiene un grupo de trabajo, la denominada Comisión de Bioquímica Perinatal, donde están representantes de 9 centros de distintas comunidades españolas que trabajan todos ellos con cribado ampliado por espectrometría de masas. Y realizan labores de formación, labores de homogeneización y también algunos proyectos piloto.
¿La muestra va directamente a espectrometría de masa o antes se hace un screening con métodos más sencillos y después se pasan a confirmaciones con espectrometría de masa?
En general van todas ellas a espectrometría de masas. Existen algunos laboratorios donde existen dos niveles, digamos, de actuación. En algunos países se ha ido a un modelo de este tipo, donde hay laboratorios de salud pública que solo hacen 2 enfermedades o 3 y remiten las muestras a un laboratorio más especializado que trabaja en espectrometría de masa. Pero ese no es nuestro modelo. En nuestro caso, todas las muestras son analizadas directamente por espectrometría de masas en nuestro laboratorio.
Digamos que este método tiene mayor sensibilidad y especificidad, ¿no es cierto?, que el método convencional.
Sí, es más sensible y más específico, y esto permite trabajar con muestras más precoces, hacer correlaciones de parámetros, trabajar no solamente sobre valores de parámetros concretos, sino sobre perfiles diagnósticos, y aumentan los parámetros de calidad del programa, desde luego.
¿Las prevalencias de estas enfermedades en España, de las más comunes, son normales, como en todo el mundo, o tienen algunas enfermedades con mayor prevalencia dentro de su país?
Son más o menos homogéneas dentro de lo que es nuestra etnia, son más o menos equivalentes. Nos movemos desde la más frecuente, que es el hipotiroidismo congénito, que es aproximadamente en 1 por cada 3.000 recién nacidos, hasta otras mucho más raras, como en el caso de la tirosinemia tipo 1, que es 1 por más de 100.000 nacidos. El conjunto de las detecciones de nuestro laboratorio, en nuestro centro, está en el conjunto de las enfermedades aproximadamente entre 1.500 y 1 por cada 2.000 recién nacidos.
¿Cómo ve que tendríamos que avanzar en mejorar, y cuáles son los retos que tiene el cribado neonatal por delante?
Los retos, el primero de ellos es la universalización, no solo del diagnóstico, sino del tratamiento precoz. De nada vale que nosotros tengamos laboratorios muy eficaces si no tenemos unidades de tratamiento igualmente eficaces que suministran a estos niños el tratamiento necesario. Entonces, es un equipo que debe ir de la mano, los laboratorios, pero con los centros de tratamiento. Hay algunos tratamientos que son muy baratos. En el caso del hipotiroidismo congénito, el tratamiento es muy barato. En otros casos, los tratamientos pueden ser muy caros, y si es imposible que las familias puedan hacerse con ellos si no es con el apoyo de las autoridades sanitarias.
La metodología de espectrometría de masa que estábamos hablando, ¿está muy introducida dentro del hábito de los laboratorios, o en qué porcentaje? Obviamente las diferencias entre países deben ser notables, pero en España o lo que usted conoce de Sudamérica?
Sí, en España hay 18 laboratorios y en este momento yo creo que hay 12 que trabajan por espectrometría de masas. En Iberoamérica, en Sudamérica, es una situación, como hemos comentado, muy diferente. Ahí en Argentina, en La Plata, existe un centro dotado de espectrometría de masas que cubre al estado de Buenos Aires, al estado de La Plata, ¿no? Pero desconozco si se lo aplican a todas las muestras de los recién nacidos de su área. Sé que a una parte sí, pero creo entender que en la actualidad todavía no existe la obligación de aplicar esta metodología para todos los recién nacidos. Existe también otro centro que es referencia para muchas cosas a nivel mundial, el centro del malogrado el doctor Chamoles en Buenos Aires, un centro de referencia en enfermedades lisosomales, que también realiza cribado ampliado por espectrometría de masas y que en su momento fue pionero en esto. Después hay países más pequeños, como es el caso de Uruguay, o como es el caso que he citado de Costa Rica o incluso Chile, donde está extendido prácticamente a toda la población el cribado ampliado. Pero en los países grandes y muy poblados, como puede ser pues en Argentina, que es un país muy grande, o en Brasil, persisten desigualdades importantes entre las distintas zonas del país.
Acá, especialmente en la provincia de Buenos Aires, lo que se llama la Federación Bioquímica montó y compró el equipo y lo desarrolla y le da el servicio a todos los pequeños laboratorios, que obviamente es una tecnología que estamos hablando de más de $250,000, por lo menos acá en Argentina, y obviamente ningún laboratorio puede estar en condiciones de poseerla. Sí, los laboratorios grandes o algo muy especializado, como en el caso del doctor Chamoles, ¿no? Creo que lo hacía más por pasión que por otra cosa. Realidades muy distintas y obviamente son temas que la salud pública acá en Argentina también la está tomando con mucha responsabilidad para tratar de evitar que estos chicos tengan un futuro tan malo, ¿no? Doctor José Ángel, me gustaría si quiere hacer alguna reflexión final sobre este tema.
Bueno, está claro que estamos en el camino adecuado y que por la vía de las acciones de salud pública hay una serie de enfermedades que con los medios disponibles hoy en día son absolutamente tratables y son niños absolutamente normales y todos debemos luchar porque esa igualdad de oportunidades se mantenga mediante programas de este tipo para todos los recién nacidos de nuestra comunidad.
Quisiera rescatar de su mensaje algo que usted dijo que a mí me interesa mucho difundir desde la radio, que es que los colegas de laboratorio bioquímicos o analistas clínicos o como lo llaman en cada país, se involucren en sus comunidades, en sus sistemas de salud para difundir estos temas, para posicionarlos y para permitir que estas comunidades tomen como hábito el estudio, el cribado en forma rutinaria y tratar de llegar al 100% de la gente para mejorar esta calidad de vida de estos chicos. Yo creo que es una acción social que nosotros debemos tener como profesionales del laboratorio, de involucrarnos en los sistemas de salud y aportar desde nuestros conocimientos este interés por este tema en aquellos lugares donde no ha llegado todavía esta tecnología, ¿no?
Sí, es una tecnología que nació con ánimo de universalidad, precisamente las muestras de sangre y en nuestro caso de orina también, impregnadas en papel, son muy fáciles de trasladar, son muy fáciles de enviar por correo postal a otro lugar y es muy fácil con los medios actuales acercar un adecuado tratamiento y un adecuado diagnóstico a los niños que lo puedan necesitar.
Bueno, doctor, le agradezco mucho su participación en el microscopio. Esperamos cualquier persona, cualquier duda que haya, que se comunique a través de la radio, nosotros lo comunicaremos o lo avisaremos si en algo podemos ayudar para mejorar estos programas en todo Iberoamérica. Muchas gracias.
Mucho gusto, ha sido un placer colaborar con usted.
Comunicación entre profesionales de la salud.
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor.
me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Saberlo, calzaré de tu cuerpo como huellas en hierro. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso. Un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, oh.
Clínica Química Acta, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química Acta, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química Acta es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Curso teórico práctico de hemostasia y trombosis. Del 14 de abril de 2014, abril a diciembre del mismo año, anual, dictado una vez por semana. Curso teórico práctico a distancia con estudio de casos clínicos, autoevaluaciones y examen final. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en microbiología clínica. Curso teórico práctico a distancia que otorga puntaje para la certificación profesional. Comienza 21 de abril de 2014, una vez por semana hasta el mes de diciembre. Carga horaria, 450 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en hematología pediátrica, fundamentos e imágenes. Modalidad a distancia. Comienza el 28 de abril de 2014. Teórico, con imágenes ilustrativas de todas las patologías y discusión de casos clínicos. 400 horas cátedra. De abril a noviembre de 2014. Asociación Bioquímica Argentina. Dislipemia y enfermedad cardiovascular. Aporte del laboratorio. Curso teórico práctico a distancia. Comienza 28 de abril de 2014. Duración 5 meses. Una vez por semana. 300 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Actualización en bioquímica clínica por módulos a distancia. Curso a distancia. Comienza 5 de mayo de 2014. Anual. Una vez por semana. Teórico práctico con autoevaluaciones. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre la calidad analítica. Herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia. Comienza el 2 de junio de 2014. Una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Curso integral sobre líquidos de punción. Curso a distancia. Fecha de comienzo a definir. Junio o julio de 2014. Con una duración de 3 meses. Una vez por semana, 90 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. Curso teórico y práctico de electroforesis capilar. Del 5 al 16 de mayo de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. El farmacéutico en empresas importadoras y o fabricantes de productos médicos. Del 6 de mayo al 3 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Inmunología de la reproducción. Del 7 de mayo al 9 de julio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Fitoterapia. Cátedra de Farmacognosia. Del 14 de mayo al 15 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. La citología en el laboratorio clínico. 9, 16, 23 y 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Los ensayos preclínicos en el proceso de desarrollo y registros de fármacos. Del 12 al 16 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Expresión y purificación de proteínas recombinantes en el sistema baculovirus. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Introducción a las técnicas cromatográficas. Del 19 al 30 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Metodologías analíticas, cromatográficas y técnicas relacionadas. HPLC, GC y EC, curso práctico, del 19 al 23 de mayo de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Las dislipemias en el siglo XXI. Rol del laboratorio clínico en el diagnóstico de las dislipemias y prevención de la arteriosclerosis. De mayo a julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos. Del 23 al 27 de junio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014, Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: España, Sanidad eleva a 60 el número de enfermedades de declaración obligatoria. La Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica actúa como un detective de las enfermedades infecciosas, a la caza de nuevos y exóticos patógenos como la malaria y también viejos conocidos como la influenza. Solo anota las consideradas de declaración obligatoria, aquellas que pueden tener consecuencias para la salud pública. El nuevo listado pasa de 34 a 60 e incluye enfermedades tan conocidas como la hepatitis C, el herpes zóster, la toxoplasmosis o la viruela. Esta última, erradicada desde 1978, no estaba en la lista porque no se consideraba un riesgo. España la incluye ahora para adaptarse al Reglamento Sanitario Internacional, que aún sigue considerando la viruela una amenaza. El Bacillus anthracis, que causa el anthrax o carbunco, también ha sido incluido.
El microscopio.
Europa enfrenta una bomba de tiempo por el creciente costo anual de la tuberculosis, de unos 670 millones de dólares en la región y otros 7.100 millones por pérdidas de productividad. La carga económica supera ampliamente los potenciales costos de invertir en la investigación fundamental para crear medicinas y vacunas más efectivas, algo que los especialistas señalan que los gobiernos y la industria farmacéutica deberían hacer urgentemente. Tratar la TB típica ya requiere un proceso largo. Los pacientes deben tomar un cóctel de antibióticos durante 6 meses y muchos no logran completar la terapia. Eso, junto con el uso excesivo de los antibióticos, ha alimentado la aparición de la TB resistente a múltiples fármacos y la extremadamente resistente a la medicación.
El microscopio.
Gran Bretaña. Los índices de tuberculosis son más altos de Europa. Los índices de tuberculosis en Gran Bretaña están entre los más elevados de Europa Occidental y Londres está teniendo dificultades para despojarse de su estatus de capital de la enfermedad en la región. En 2012 se registraron 14 de cada 100.000 habitantes. Casi 3/4 de los casos se dieron en inmigrantes de lugares como el sur de Asia y el África subsahariana, donde la tuberculosis es muy común. La tuberculosis es una enfermedad prevenible y tratable, pero si se deja sin tratar puede poner en riesgo la vida. Myanmar. Preocupantes cifras de tuberculosis resistente. Las tasas de tuberculosis multiresistente han adquirido una proporción inquietante en Birmania, donde cerca de 9.000 personas necesitarían atención por este motivo cada año, alerta la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras. Las formas de tuberculosis multiresistente, que no pueden tratarse con los medicamentos clásicos, presentan una tasa inquietante en el país. Solo una pequeña proporción de enfermos recibe tratamiento en un sistema sanitario con graves carencias después de décadas de gobierno militar para quien la sanidad no supone ninguna prioridad. República Dominicana incluye la vacuna contra el neumococo para los menores de 1 año en su calendario nacional. El Ministerio de Salud Dominicano ofrece de manera gratuita a niños menores de 1 año la vacuna contra el neumococo, la bacteria que produce el mayor número de enfermedades graves en todo el mundo y en todas las etapas de la vida. Ello tendrá un impacto de gran importancia en la reducción de los indicadores de mortalidad infantil en el país. El neumococo causa enfermedades como meningitis, septicemia, neumonía, sinusitis, bronquitis y otitis media, las cuales causan más de 800.000 defunciones en menores de 5 años en todo el mundo, según la cartera de salud local. Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015, en Quito, Ecuador.
Deschamps o Deschamps nació en 1513 en Caen, Francia, y fue un médico, botánico, filólogo y naturalista, célebre por sus traducciones latinas enriquecidas de notas. En 1545 ingresó a la Universidad de Montpellier, recibiéndose de doctor 2 años después. Como varios contemporáneos que hemos visto anteriormente, Deschamps también era discípulo de Guillaume Rondelet. Estuvo viviendo varios años en Grenoble y en Valence y se instaló en Lyon en 1552, a donde pasaría toda su vida hasta su muerte ejerciendo la medicina en el Hotel Dieu. Recordemos que estamos a finales del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Están apenas conociéndose las enormes variedades de hierbas que van siendo publicadas o dibujadas por los botánicos de los principales países europeos, como William Turner, Conrad Gesner, Ulisse Aldrovandi o nuestro Jacques Deschamps, que hacían enormes esfuerzos para describir tanto las plantas y sus familias ya conocidas y sistematizadas como la avalancha de nuevas especies. Comenzaban los jardines y herbarios europeos enriquecidos a través de los viajes de descubrimiento y de conquista, y no eran menores las exploraciones de hábitat locales. Además, tal como ahora, había redes informales de entusiastas profesionales y aficionados que, aun con diferencias religiosas y políticas, fomentaron un intercambio internacional muy rápido de muestras, libros, dibujos y comentarios. Para organizarse, la mayoría utilizaba un sistema que agrupaba a algunas plantas por su utilidad, otros por similitudes de forma o de hábitat. De aquellos tiempos se conservan algunas hierbas, libros de emblemas, libros de astrología natural, muy en línea con la magia, que buscaba significado simbólico o propiedades internas ocultas de la naturaleza. Volvamos a Dalechamps. Su obra más importante fue Historia Generalis Plantarum, que escribió en el año 1586, una monumental compilación de todos los conocimientos botánicos de su época que fue publicada en León y que a veces se presenta como Historia Plantarum Lugdunensis por sus descripciones de la flora autóctona de la ciudad. Aunque su nombre aparece sobre la carátula, no hay dudas de que algunas partes salieron de la pluma de dos amigos y colegas, Jean Bahuin y Jean de Molin. La obra está ilustrada con 2.731 grabados en madera, a veces algo mediocres. Dalechamps le encargó a de Molin la edición de sus notas, por lo cual no se sabe con precisión la responsabilidad de uno o del otro en el texto. Pero se ve que los créditos no se los dieron a Gaspard Bahuin, que publicó en 1601 una crítica bastante virulenta. Pero recordemos que su primer amor fue la medicina. Publicó en 1570 su Chirurgie Francoise, igualmente en León, con varias figuras de instrumentos quirúrgicos necesarios para la operación y anotaciones sobre algunas operaciones de cirugía realizadas por el señor Jean Giraud, que era un cirujano muy famoso en París. Varias fuentes dicen que ese libro es un libro muy extraño. También tradujo en 1572 la obra de Galeno, Administraciones anatómicas de Galeno, traducidas fielmente del griego al francés por el señor Jacques Dalechamps, que corrigió pasajes interminables con extrema diligencia, así dice. También tradujo otros autores clásicos como Plinio el Viejo y contribuyó, más que muchos otros del siglo XVI, a realizar progresos sobre las ciencias y a poner en lengua vulgar las obras de la antigüedad en idiomas clásicos. También efectuó traducciones francesas de autores como Pablo de Engina. Ustedes saben que entre científicos nada mejor que homenajear a un amigo bautizando un satélite, un género botánico o una nueva sustancia de la tabla periódica, por ejemplo, con el nombre del beneficiario. Así, Charles Plumier le dedicó el género Dalechampia Plum. Una curiosidad, sabemos que hay muy poca información sobre la biografía de nuestro amigo Jacques Dalechamps, pero en diciembre del 2012 se inauguró en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid una muestra titulada Cápsulas del Tiempo, objetos encontrados en los libros. Exhibieron boletos capicúa, tarjetas postales, tréboles de cuatro hojas, pero los bibliotecarios madrileños encontraron que en Historia Generalis Plantarum de nuestro amigo del siglo XVI, Jacques Dalechamps, alguna persona en el siglo XVIII había guardado todo tipo de plantas desecadas entre sus hojas. Murió el 1 de mayo de 1588 en León a la edad de 75 años.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Guillermo López Liuch, doctor en biología por la Universidad de Córdoba, España, a la licenciada Ana Leticia Cáceres de Maceli, corresponsal en Guatemala, al doctor José Ángel Cocho, especialista en bioquímica clínica y en el estudio de los errores congénitos del metabolismo. Esto ha sido El Microscopio, en directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina, hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.